Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Usted no rinde cuentas ante los españoles. ¿Sabe cómo le conocen a usted en términos coloquiales en España, señor Rajoy? Como el del plasma.
Rajoy era el del plasma, por su falta de transparencia. Hoy estamos a 26 de febrero, han pasado casi 2 meses desde que comenzara el año, y hoy, por fin, el presidente del gobierno, que acusaba a Rajoy de ser el del plasma, ha ofrecido su primera rueda de prensa del año. Estamos de suerte esta semana. También ha protagonizado Sánchez su primera comparecencia en el Congreso para hablar del estado de alarma después de 2 meses. El estado de alarma supone una importante suspensión de derechos. Sánchez no ha aprovechado esta rueda de prensa para explicar, por ejemplo, en qué consisten los 11.000 millones de ayudas que ha anunciado y que nadie sabe en qué consisten, ni para, bueno, criticar a su socio de gobierno por su apoyo a la violencia que ha habido en las calles. Los dos titulares que nos deja esta rueda de prensa son que Sánchez defiende a la monarquía, pero reprueba las conductas incívicas del rey emérito, de Juan Carlos, y que Sánchez le echa la culpa al PP de la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es normal que Sánchez repruebe las conductas incívicas de don Juan Carlos.
Aquí no se está cuestionando a una institución, en este caso a la Casa Real o a la Corona. Lo que se está haciendo es, precisamente, poner en cuestión y mostrar dudas, lógicamente, sobre una persona.
Las dudas no son sobre una persona. En el derecho penal y en la reprobación moral no son sobre una persona, sino sobre las conductas de una persona. Pero es lógico que se reprueben esas conductas. En las últimas horas hemos sabido que el rey emérito ha llevado a cabo una segunda regularización fiscal por valor de 4,4 millones de euros, una tonelada de pasta. Es la segunda regularización, la primera fue en diciembre, por valor de casi 700.000 euros. Juan Carlos I hace una regularización fiscal porque en su momento dejó de pagar 4 millones de euros, esos 4 millones de euros, porque gastó 8 millones de euros a través de la Fundación Zagatka, que se los dio, otra cosa es de dónde viniera ese dinero, para usar vuelos privados por valor de 8 millones de euros. Algunos de estos vuelos se han producido cuando el rey ya no era inviolable, es decir, cuando era responsable penalmente. El rey emérito ha podido hacer esta regularización como la primera regularización porque no se ha iniciado una investigación. Si se hubiera iniciado una investigación, ya no podría regularizar y estaríamos hablando de un posible delito. En efecto, como ha dicho Sánchez, estas conductas son incívicas y son reprobables. No pagar impuestos, y esto es mucho dinero, es incívico y es reprobable. El que el rey emérito fuera el protagonista de la transición y hubiese parado el 23F no significa que no se pueda reprobar el incivismo de no pagar impuestos. Ha dicho bien Sánchez, pero Sánchez ha dicho lo mismo que dijo Felipe VI, el rey, en este momento, cuando hace ya casi un año renunció a la herencia de su padre. Y añadió que lo hacía para preservar la ejemplaridad de la corona. No es ejemplar haber dejado de pagar una tonelada de pasta a Hacienda. Hay otras investigaciones en marcha, veremos cómo terminan. El segundo titular, ya digo, que es el haber puesto la responsabilidad de la ruptura en las negociaciones para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en el tejado del Partido Popular. Claro, si sabes por qué el Partido Popular ha roto, entiendes que la responsabilidad, cuando menos, es compartida. Encima de la mesa, como vocales del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno ha puesto a José Ricardo de Prada, que es quien, en la sentencia sobre el caso de la Gürtel, dijo que estaba aprobada la caja B del PP cuando no tenía que haberlo puesto. Lo dijo el Tribunal Supremo, que aquella sentencia estaba mal puesta porque hacía una afirmación que no era pertinente al caso. Claro, si ese magistrado provoca la moción de censura y luego el Supremo le corrige, es lógico que el Partido Popular no lo acepte. claro, la otra vocal que no acepta el Partido Popular es Victoria Rosell, diputada de Podemos. O sea, al final Podemos está, y no solo está proponiendo un candidato en esa negociación, sino es que además te pone una candidata que ha sido diputada de Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como acabas de comentar, Pedro Sánchez ha usado la Moncloa para trasladar su rechazo a la conducta de don Juan Carlos y la nueva regularización que ha presentado ante Hacienda. Asimismo, el presidente del Gobierno ha insistido en el apoyo a Felipe VI por modernizar la Casa Real. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha tenido un particular interés en poner el foco sobre don Juan Carlos y levantar un cortafuegos alrededor de Felipe VI. A renglón seguido, ha insistido en que el monarca cuenta con todo su apoyo.
Expresar mi sentir de rechazo ante conductas incívicas, y al igual estoy diciendo de manera rotunda que el actual jefe del Estado ha supuesto un punto y aparte en todo su comportamiento de ejemplaridad, de transparencia, con medidas que está tomando la Casa Real.
Ha evitado responder si tenía conocimiento previo de la última regularización fiscal del rey emérito y si pudiese ir encaminada a allanar su regreso a España.
En fin, son decisiones personales que se toman y, por tanto, ahí, desde luego, yo como presidente del Gobierno no entro.
El presidente ha sido tajante en negar un trato de favor de la Agencia Tributaria.
Y te cuento que las personas con menos de 55 años que hayan pasado el coronavirus, tanto de forma sintomática como asintomática, solo recibirán una dosis de la vacuna 6 meses después de la infección. Eva Revenga.
Según la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, no va a ser necesario realizar pruebas serológicas a estas personas ni antes ni después de la vacunación para verificar si tienen anticuerpos del coronavirus. También se recomienda que los mayores de 55 años que estén infectados, pero que ya hayan recibido la primera dosis, no se pongan la segunda hasta que no estén completamente recuperados y hayan finalizado el periodo de aislamiento. Además, incluyen los grupos de edad a los que se pondrá la vacuna de Pfizer y de Moderna. Personas de 70 a 79, después de 60 a 69 y después de 56 a 59 años. Además, las vacunas de AstraZeneca, una vez completada la vacunación a colectivos con función esencial para la sociedad, se va a administrar a las personas de entre 45 y 55 años de edad.
Y te cuento ahora la historia de José Luis Pereira, un guardia civil de tráfico de Lalín. Ha pasado 2 años reuniendo bicicletas viejas por toda Galicia y reparándolas para enviarlas a África. Y por fin ha logrado su objetivo. Las bicicletas han llegado a Guinea-Bissau. Cope Lugo, José Luis Ramudo.
José Luis Pereira no está solo. Este agente de tráfico, destinado en Lugo, cuenta con la colaboración de su mujer y de su hijo, de 13 años. Juntos llegaron a hacer hasta 500 kilómetros a la semana para recuperar bicicletas usadas. Son su apoyo y algo más. El interés de su hijo por esta iniciativa lo anima a seguir.
Está en esa edad en que está pasando, o sea, de 13, de neno a adolescente. Entonces, él vexo que se implica moito máis. Eu tiña o medo igual de que fora o contrario, de que cando entra na adolescencia, pois olvidaba un pouco o tema e tal, é todo o contrario.
No habrá cargamento en 2021, pero José Luis y su familia ya trabajan para preparar uno en 2022.
Y en los deportes ha habido suerte para los dos equipos españoles en el sorteo de la Europa League, a las puertas de una gran jornada de liga. Andrea Peláez.
Dinamo de Kiev, Villarreal con la vuelta en casa para el submarino amarillo, y Granada Molde con la vuelta en Noruega. El duelo estrella de la eliminatoria es el Manchester United-Milan, y recuerdo que se jugará los días 11 y 18 de marzo. En liga, fin de semana clave porque se enfrentan los 6 primeros clasificados entre sí. Mañana a las 4 y cuarto Sevilla-Barça, cuarto contra tercero, y el resultado puede ser determinante para su papel en la lucha por el título. El Barça recupera a Araujo y viaja sin Pjanic, y al Sevilla vuelve Suso. Con la semifinal de Copa a la vuelta de la esquina, Koeman sabe que es una semana determinante, aunque no solo para el Barça.
No estoy de acuerdo, porque parece que somos solo nosotros que jugamos partidos muy importantes. El calendario de este fin de semana son los equipos de arriba que se enfrentan, y la presión existe para todos los equipos, no más para nosotros que y menos a los demás.
La jornada se abre esta noche a las 9 con el Levante Athletic Club, mañana a las 9 Villarreal Atlético de Madrid, y para el lunes Real Madrid Real Sociedad. Por cierto, que la UEFA no le ha quitado la tarjeta amarilla a Casemiro, que se perderá la vuelta de octavos de Champions ante el Atalanta. Y fuera del fútbol, ya se ha presentado el equipo de Ferrari con Carlos Sainz, lo adelantó Carlos Miquel anoche. El nuevo monoplaza del español tendrá 35 caballos más de potencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 16 grados hasta ahora en el centro de la capital. Nos espera un fin de semana con tiempo estable y máximas de 18 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A42 en Fuenlabrada y de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe. Congestionados varios tramos del M40, aunque lo peor está en Valdemarín sentido A6. La Comunidad de Madrid ha detectado los dos primeros casos de la variante sudafricana del COVID en nuestra región, secuenciados ambos en el Hospital Gregorio Marañón. Mientras tanto, la presencia de la variante británica avanza, ya representa 4 de cada 10 contagios en la Comunidad de Madrid. Escuchas la tarde, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A Carmen, una vecina de Balmaseda, municipio de Vizcaya, le llegó hace unos días una multa de 200 euros. Una multa que le pusieron a su hijo, menor de edad, tiene 15 años, por estar en un botellón saltándose las medidas de seguridad. ¿Y qué hizo Carmen?
Me llamó su madre y me contó el caso de que a su hijo lo habíamos multado por hacer botellón. Y ella me preguntó si no había alguna posibilidad de que, en vez de pagar ella la multa, pues que su hijo asumiese la responsabilidad y hiciese algún tipo de trabajo social.
Bueno, el que me lo cuenta es Aitor Larrinaga, es alcalde de Balmaseda. El gobierno vasco impuso esta cantidad como multa, los 200 euros por consumir alcohol en la calle el pasado mes de julio para evitar aglomeraciones. Multas parecidas a las de otras comunidades autónomas, a las que se pueden sumar 100 euros por no llevar mascarilla o que pueden ascender a los 3.000 euros si el botellón es de más personas de las permitidas. Si hablamos de una fiesta en un lugar cerrado o multitudinaria, hablamos ya de otras cantidades que empiezan a partir de los 15.000 euros. Pero volviendo al caso de Carmen, su hijo le dijo que, bueno, que esos 200 euros los iría pagando él de su paga, ¿no?, de sus ahorros. Pero esta madre prefirió que la elección fuera otra, trabajos sociales, en este caso, haciendo labores de limpieza. Allí en Balmaseda son ya varios los padres que han preferido que sus hijos reflexionen y aprendan la lección, no pagando una multa y ya está. Y fíjate, en este pueblo no había problemas de botellón hasta que empezaron las restricciones por la pandemia.
Pues no es la primera vez que nos pasa, porque realmente nosotros no tenemos un problema de botellón, y hasta que no ha llegado la pandemia, pues no hemos sancionado a nadie, y hemos hecho más hincapié, y fruto de ese trabajo pues han llegado las sanciones. Pero en principio, aparte de este chico, pues luego otros chicos y chicas que han sido sancionados también han utilizado la misma vía.
Lorenzo Silva me acompaña siempre a esta hora para aportar su mirada sobre los temas que planteamos, sobre las historias que conocemos, sobre los problemas, ¿no?, que tenemos. Y sin duda la lucha por perseguir cada semana fiestas y botellones pues se ha convertido en uno de ellos, ¿no?, en un problema en el que vemos un desafío. No sabemos también a veces si por la edad, por una despreocupación en muchos jóvenes. En fin, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé, ¿cómo ves tú esta cuestión? ¿Mejor lo que ha decidido Carmen, no pagar la multa, incluso no pagarla con los ahorros de su propio hijo que se los había ofrecido, sino decir no, prefiero que se lo cambien y que se ponga a hacer algo en favor de la comunidad? ¿Cómo es esto?
Yo soy muy partidario de la estrategia de Carmen, entre otras cosas porque los ahorros de su hijo, me imagino que de lo que provienen es del dinero que recibe de su propia familia, ¿no?, que es un dinero que a fin de cuentas se consigue por la vía de la dádiva, ¿no?, y por tanto es un dinero que tiene un valor relativo. Y no sé cómo decir esto para que no se me malinterprete, ¿no?, pero yo recuerdo que con 18 años estaba vestido de uniforme, no por mi propia voluntad, limpiando rastrojos en el julio madrileño, ¿no? Ni estaba allí por mi propia voluntad, ya digo, ni tampoco estaba muy contento. Pero me alegro, la verdad, me alegro de haber tenido la oportunidad de con 18 años, bueno, pues verme no simplemente pendiente de mis cosas y de mis asuntos y de lo que me gusta y de lo que me apetece y de lo que me aburro o de cómo me divierto, sino teniendo que hacer algo por el país donde vivía, ¿no? Bueno, por supuesto admito el derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar y creo además que un ejército profesional es mejor en todos los sentidos, ¿no? Pero quizá nuestros jóvenes han perdido esa sensación, o algunos de ellos, no voy a decir que todos, vaya, esa sensación de que uno tiene que comprometerse con la comunidad en la que vive, incluso hasta el punto de renunciar a cosas que a uno le apetecen.
Voy a saludar a Jordi Royo, es doctor en psicología especializado en adolescentes y director clínico de Amalgama 7, entidad dedicada a la atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y también sus familias. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Habría varias cosas, ¿no?, que podrían explicar que estas fiestas y esta ruptura de las normas se repitan incluso cuando, fíjate, cuando tras las Navidades esta ola, tercera ola del coronavirus terrible que hemos tenido con unas cifras muy, muy altas que afortunadamente ahora van para abajo, pero bueno, esas cifras pues de muertos que siguen siendo de todas formas inasumibles. ¿Por qué este mensaje, esto que al fin y al cabo está ahí para todos, parece que no cala en los más jóvenes? No sé si ellos siguen sintiendo... ¿Se sienten invulnerables ante la enfermedad o qué es lo que pasa?
Bueno, yo creo que serán tres circunstancias simultáneas. Por un lado, la primera es la prepotencia hormonal que acompaña en general a los adolescentes y a los jóvenes que se creen invulnerables y, por lo tanto, el COVID no va con ellos, el SIDA no va con ellos o las normas no van con ellos, ¿no? Hay un segundo elemento que es la fatiga acumulada por la pandemia. Llevamos un año de limitaciones. Todos los colectivos profesionales lo sufrimos, pero los colectivos humanos específicos como los adolescentes y los jóvenes, que basan su vida prácticamente con la socialización con los amigos, pues esto les resulta duro. Pero creemos que también hay un tercer elemento a tener muy en cuenta, y es que se ha impuesto un relato. El relato que se ha impuesto es el delito, aquello que no tiene consecuencia. Por lo tanto, si yo maltrato a mi padre o a mi madre o al policía o al maestro y esto no tiene ninguna consecuencia, pues esto no es un delito. Y fijémonos que una cosa que es muy interesante es que lo que hemos visto que está pasando pues en todos los lugares, no solo en las grandes ciudades, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, sino en todos los rincones de todas las autonomías, de Canarias a Euskadi, donde queráis, pues que vemos jóvenes infringen las normas que quedan para tomar alcohol o otras sustancias en la vía pública, que se pelean entre ellos, que cargan contra los contenedores, que cargan contra la policía. Bueno, ¿cómo responde la sociedad a este quebranto, ¿no? Pues responde poniendo multas. ¿Y qué pasa con las multas? Pues que la mayoría no se pagan y las que se pagan las acaban pagando a las madres y a los padres. Por esto nos sentimos muy, muy agradecidos a Carmen, a esta madre que de una forma u otra ha propuesto a las autoridades competentes un cambio de punición. En vez de pagar la multa, pues que hagan lo que sería propio, y es que los jóvenes y adolescentes que rompen las normas y que se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a otros ciudadanos como los abuelos, pues que puedan reparar su mal comportamiento, ¿no? Claro. Y en este sentido, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Muchísimas.
Claro, lo que estás diciendo, Jordi, efectivamente, con respecto a esta posibilidad de, no sé si llamarlo castigo, pero en definitiva, bueno, se pone una multa, como son menores, la multa lo pagan los padres. Hombre, si fueran, bueno, hay multas, como decimos, que pueden ser de una cuantía muy, muy elevada, pero en este caso suelen ser este tipo de multas de 200, 300 euros, que sí son las más habituales por este tipo de botellones, como el que estaba, por ejemplo, el hijo de Carmen. Claro, muchos padres, bueno, optan, o socialmente es como, bueno, vale, pues lo tiene que pagar el padre, ya se encargarán los padres luego en casa, ¿no?, de poner el castigo correspondiente a su hijo, ¿no? Los padres pagan y luego se encargan los padres de corregir o intentar, no sé si castigar o llamarlo así, o corregir, digamos, esa actitud de su hijo. Pero tú defiendes que ellos así no van a percibir realmente ese castigo, ¿no?
Claro, porque la cuestión esencial es esta, ¿no?, que es, lo estamos viendo ahora en la actualidad, ¿no? Estamos viendo pues como a raíz, por ejemplo, del tema del rapero que se ha encarcelado, pues hay unas diversidades de manifestaciones pues en muchos puntos del Estado, ¿no? Bueno, ¿y qué vemos? Pues vemos que de entrada hay pues los colectivos de gente joven que protestan en favor de la libertad de expresión y protestan en favor de la libertad de manifestación y, por lo tanto, cosas muy 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 loables y realmente honestas. Pero ¿cómo termina esto? Termina que después tenemos un grupo de violentos que lo que pasa es que le pegan fuego a todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se expresa desde aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué? Porque no estoy muy convencido de que esto tenga una relación causa-efecto desde la perspectiva de crítica a una injusticia política. Y te diré por qué no. Porque, por ejemplo, en 2009, a raíz de la tercera Champions que ganó el Barça y del primer triplete que ganó en la Rambla, la fiesta de más de 100.000 personas terminó con unos grupúsculos que también le pegaron fuego a los contenedores, rompieron los escaparates y también le hicieron pillaje y también tiraron a la fuente de canaletas al suelo. Esto terminó con 134 detenidos y 250 heridos. Y en el 2014, previo al partido de fútbol también, Deportivo Atlético de Madrid, las dos aficiones quedaron para pegarse previamente al partido y terminaron con más de 100 heridos y un muerto. Por lo tanto, no es la relación causa-efecto de decir, bueno, es que hay protestas en la calle porque hay una razón política. Bueno, hay protestas en la calle habiendo una razón política y sin haber una razón política. Que es evidente es que hay unos grupos...
Sí, pero volviendo al tema de la causa-efecto, como tú dices, y volviendo también al tema del que estábamos tratando, ¿no? De no cumplir las normas sanitarias, que estamos en una pandemia y estos jóvenes no las cumplen y por lo tanto se les imponen unas multas. O sea, ¿tú crees que realmente la actitud, por ejemplo, que adoptan padres como Carmen es la adecuada? Hablabas de que hay muchas cosas que se pueden hacer para que verdaderamente, de alguna manera, estén, pagando, entre comillas, por sus actos. Claro, es decir, que no les salga gratis, pero que ellos noten que verdaderamente no les sale gratis. Yo no sé si...
Y fíjate que se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, tomar la temperatura en la puerta de los colegios, atender animales en una perrera, ayudar a personas de la tercera edad, prestar servicios en centros con personas discapacitadas, trabajar en comedores sociales. Nosotros mismos, desde Amalgama 7, trabajamos con centros de chicos y chicas de protección. Estaríamos encantados que el juez nos mandara algunos. Quizá nos podrían ayudar a nosotros, pero seguramente nosotros les podríamos ayudar a ellos. Y que en vez de estar tres días, tuvieran que estar tres meses, tampoco sería un problema muy 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 grave. Al revés, pensamos que quizá esto les ayudaría a tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer. Pero en cambio, cuando se ponen multas, insisto, la mayoría no se pagan. Porque te comentaré una cosa, durante el tema del confinamiento, durante el tiempo del confinamiento, del 14 de marzo al 21 de junio, en Cataluña se impusieron 170.000 multas, 30.000 solo en Barcelona, es decir, más de 200.000. ¿Sabéis cuántas se han pagado hasta ahora? 8.000.
Sí, sí, está por claro. Tanto, bueno, pues por lo tanto, este tipo de iniciativas, desde luego, serían mucho más eficaces, por lo menos para la gente más joven y especialmente para los menores. De momento, Carmen y otros padres, al menos que sepamos, de este municipio de Balmaseda, lo están haciendo. Y bueno, pues los chicos ahí están. De momento se les han encargado labores de limpieza en el municipio, pero como tú bien dices, podrían ser 1.000 funciones importantes que podrían estar haciendo en favor de la comunidad. Jordi Royo, gracias, buenas tardes.
Es que ricasco, ha sido
adiós.
Un placer.
Porque es una cuestión de causa-efecto, efectivamente, pero de que notes, ¿no? Que existe ese efecto, porque es que si no, ¿para qué sirve? Lorenzo.
Sí, la verdad es que escuchando a Jordi, yo vuelvo al principio, ¿no? Me parece que una de las causas del problema es el debilitamiento del sentimiento de responsabilidad hacia la comunidad. Ese debilitamiento pues lleva a comportarse de cualquier manera, siempre y cuando no tenga consecuencias, y también lleva a poner siempre por delante el propio interés, la propia apetencia y la propia necesidad personal. Lo que, por cierto, muchas veces y para muchas personas acaba siendo un camino de infelicidad, porque, bueno, pues porque es imposible, ¿no?, satisfacer ilimitadamente el interés individual. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido un poco. Y a veces hay más felicidad en sacrificarse un poco por los demás. Y yo creo que es verdad que la respuesta sea esa multa, pues al final les da igual. Si ya saben que o no la pagan porque son insolventes o la pagan los padres, con lo que se está sacando de su esfera de responsabilidad personal. Y se trata de que sepan estas personas que no lo han aprendido, y no lo han aprendido porque nadie se lo ha dicho, porque casi es de mal gusto decirle a alguien, oye, tú a lo mejor deberías sacrificarte por los demás, ¿no? El mensaje que resulta atractivo es, tú haz lo que quieras, tú sé tú realízate tú, por favor, o sea, no ni por un momento te vamos a limitar, ¿no?, para que dejes de ser tú. Pues a lo mejor hay que empezar a dar un poco este mensaje de mal gusto, de que de vez en cuando hay que dejar de pensar solo en uno mismo y ponerse un poco al servicio de los demás, ¿no?
Fíjate que lo has calificado de mal gusto el mensaje este. ¿Hasta dónde estamos llegando, ¿eh?
Yo supongo que si esto lo digo en una escuela, pues me denunciará alguien, ¿no? Si algún día voy a una escuela y digo algo de esto, pues estaré violentando a los alumnos, ¿no?, por decirles que a lo mejor de vez en cuando tienen que sacrificarse por los demás y olvidarse de lo que les apetece.
Oye, Lorenzo, una cosa que antes de terminar, ¿no?, esa última mirada que te pedimos siempre, hoy has tomado como referencia la última novela del escritor francés Emmanuel Carrère, se titula Yoga, y quieres reflexionar sobre los límites de la creación artística. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues ha pasado algo que ya le ha pasado antes a Emmanuel Carrère, que por otra parte es uno de los grandes novelistas y escritores franceses vivos, vaya eso por delante, ¿no? Pero tiene una costumbre que le ha traído algún problema, que es introducir detalles de la vida íntima de personas cercanas a él en sus libros. Ya lo hizo en un libro anterior que se llamaba Una novela rusa, con consecuencias desagradables en su círculo, y lo volvió a hacer con la que hoy es su exmujer en esta novela, Yoga. Pero su exmujer, que ya le conoce, pues había tomado la precaución en el contrato de divorcio poner una cláusula diciendo que él no podía hablar de ella en sus libros. Y cuando salió el libro, vio que en el libro hablaba de ella, le obligó a retirar todas las referencias que había a ella en el libro. Ajá. Y a mí esto, más que un juicio, que una conclusión, me plantea una pregunta, ¿no?, y una inquietud, que es la que quería compartir, porque a veces me parece que estas cosas no son tan claras, ¿no? Es decir, la expresión artística, la libertad del creador, comprende también utilizar la vida de personas cercanas y convertirlas en sustancia literaria para sus historias, o tiene algún derecho esas personas cuando han convivido además íntimamente y cuando es su intimidad la que se expone a plantear que ese derecho a su propia intimidad representa un límite efectivo a la libertad de creación del autor, como en este caso lo ha sido para Emmanuel Carrère, ¿no? Me parece que es una cuestión cuando menos interesante.
Ya lo creo, vaya pregunta, ¿eh? Nos da para reflexionar todo el fin de semana. Lorenzo Silva, gracias, hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar, muchas gracias.
Señoras y señores, es el Día Mundial del Pistacho. Ya, sí, es raro esto, yo qué queréis que os diga, pero nosotros aquí no podemos perder la ocasión de hablar de un día tan divertido y hablar de paso de el pistacho y otros frutos secos y para qué los usas, que cada vez se ponen en más platos, además, a la hora de cocinar. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
El pistacho, con lo rico que está. Bueno, pues para hablarnos del pistacho nos ha mandado este mensaje un agricultor.
Al ser hoy el día del pistacho, como productor, agricultor y productor de pistachos, no quería dejar de comentaros lo interesante y lo delicado que es cultivar pistacheros para producir pistachos. Son árboles que hay que tener una serie de machos y hembras por hectárea, polinizan en primavera, se hacen injertos para que produzca el árbol, porque si no, no produce fruto. En fin, es un mundo muy interesante y muy bonito. Un saludo a todos.
Ah, qué bien, no sabía. No, en serio, no sabía nada de esto.
Caros,
Claro, claro.
Un trajín,
Bueno, no, casi todo el fruto seco es carísimo, Vamos,
no, bueno, precios, hay uno más asequible, ¿no?
Eso es porque los compras pelados, Rosa, que ya te conozco yo.
No claro, todos, entonces... pero me parece que están caros en general,
Sí, sí.
Bueno, pero ya te explicaste a agricultor que...
compras un kilo de kiko y no son tan caros,
Que cultivarlos no es tan fácil, entonces...
Luego, el pistacho,
yo ya sabéis que voy a reivindicar esta tarde dos frutos secos que están
No me digas el garbanzo.
El garbanzo.
Ay, por favor.
El garbanzo tostado.
El garbanzo tostado de Fernando de Aro. claro.
El haba frita o seca, pues, es una maravilla, hombre, eso es gloria bendita. Para que la gente
me parece bien,
no,
sí,
no tiene paladar.
Ni dientes.
Eso es verdad, hacen falta dientes, sí, pero...
tenemos demasiados empastes, demasiadas coronas, eso sí, se rompe.
Verdad, sí. Yo defiendo un humilde fruto seco como es el garbanzo y el haba seca.
Bueno, pues es lo que reivindica Fernando.
Te comes un garbanzo y te rompes el diente, te lo digo yo.
Bueno,
también,
con cuidadito, pero es lo que reivindica Fernando y me parece muy bien. A ver qué reivindican los oyentes esta tarde en cuanto a frutos secos, que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han intentado quemar a compañeros de la Brigada Móvil con trapos húmedos de gasolina.
Nos vamos a Barcelona. Semana de protestas violentas. En ese magma se juntan delincuentes comunes, menores de edad. ¿No hay nadie que se dé cuenta hacia dónde van nuestros tropecientos sistemas educativos? ¿Nadie piensa en el futuro cuando estos chavales dejen de ser chavales?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una tendencia descendente clara.
Pues ahora depende de nosotros. Porque esto de la curva por fin se ha dado la vuelta, mira qué bien vamos, lo vivimos al final de la pasada primavera. Y recuerda la que se montó en verano.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De momento, el gran acuerdo que veníamos anunciando prácticamente toda la semana, el acuerdo para nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se ha roto. se ha roto porque hay vetos cruzados. Vamos a analizar esta noticia y las que marcan el día con Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, espera un momentito antes de que nos metamos en harina porque quiero que Ricardo Rodríguez nos cuente la primera rueda de prensa del presidente del gobierno en lo que va de año, en la que ha hablado de esto y de también el rey emérito. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Cuéntanos esa primera rueda de prensa del año, 26 de febrero.
26 de febrero, una comparecencia extraordinaria desde la Moncloa que, a mi entender, ha servido de marco a Pedro Sánchez para escenificar pues la ruptura con el PP o para escenificar cómo va a rentabilizar una ruptura con el PP. Él ha vendido que desde el gobierno han sido flexibles, que han planteado alternativas para conseguir el acuerdo. Ha repetido hasta la saciedad que no se entiende el bloqueo. Del mismo modo, también, por primera vez, ha hecho suyos los nombres de Podemos para el Consejo General del Poder Judicial y ha utilizado un mantra muy habitual para referirse a Pablo Casado, que ha sido arremeter contra su política errática. Unos días dice A, unos días dice B. Yo creo, es mi impresión final en este punto, ha sido que evidentemente quería meter presión a Casado, pero que estaba preparando el terreno para
narrativas de ruptura.
Exacto, la narrativa, el relato para cuando... El famoso relato, para cuando pues ya se dé por oficial esa ruptura.
Gracias, Ricardo. Eso es lo que ha dado de sí esa rueda de prensa. Antonio, análisis de lo que se ha producido. Hay que recordar que entre los vocales propuestos está José Ricardo de Prada. Recordemos que José Ricardo de Prada fue el magistrado de la Audiencia Nacional que en la sentencia sobre la Gürtel dijo que estaba aprobada la Caja B y que eso luego lo corrigió el Supremo. Y también, tenemos nombres de diputadas de Podemos entre las propuestas. ¿Cómo interpretas lo que está pasando, Antonio?
Bueno, lo que está pasando es que estamos en la casilla de salida. Esta semana se anunciaba por parte del Partido Popular incluso que se iba a llegar a un acuerdo, pero estamos exactamente igual que hace dos semanas, 15 días, un mes, que es que el Partido Popular exige que Podemos no elija a nadie en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que había hecho el gobierno? Bueno, yo elijo a 10, pero le doy bajo manga, para entendernos, dos al Partido Popular. Esto parecía que se había aceptado.
No, a Podemos.
A Podemos, eso es, a Podemos. Esto parecía que se había aceptado, sí. Y pues a última hora al Partido Popular le ha parecido exagerada la propuesta de admitir a José Ricardo de Prada, el juez que, como bien apunta, pues puso un párrafo de más en la sentencia de Gürtel y han decidido que no y han roto la baraja. A mí me parece que se han metido...
Y la otra es Victoria Rosell, diputada de Podemos.
Victoria Rosell era en estos momentos es delegada del gobierno para la violencia de género. Tendría que haber solicitado volver a ser jueza, sí. Y la tenían que haber admitido. Es decir, Victoria Rosell era más un hombre quizás que se podría caer, pero no así José Ricardo de Prada. Es decir, yo creo que el veto está más en Ricardo de Prada que en Victoria Rosell.
O sea, ¿tú crees que el PP hubiera aceptado a Victoria Rosell?
No es que lo hubiesen aceptado, es que el Podemos hubiese aceptado que Victoria Rosell se hubiese puesto otro nombre.
Ajá, perfecto. Esa es, o sea, que lo que era innegociable para Podemos
claro,
era José
porque,
Ricardo de
porque
Prada.
La figura de Victoria Rosell había que dar muchas vueltas para que finalmente fuese elegida. En cualquier caso, el Partido Popular ha dicho que no y a su vez entonces Podemos ha dicho, bueno, pues entonces nosotros empezamos a gritar y decimos que Alejandro Abascal tampoco. Yo creo que se ha perdido una oportunidad, creo que se está haciendo daño a las instituciones, no sé cuál puede ser la solución, porque esta semana se podría haber llegado a un acuerdo que cada uno hubiese vendido a su electorado o a la opinión pública lo que hubiese querido, y ahora están todas las cartas encima de la mesa y cualquier ciudadano de este país sabe lo que ha pasado, con lo cual o rectifica a alguien o da su brazo a torcer,
Antonio,
o lo hacen todos.
Como tú decías, el PP siempre había dicho que no estaba dispuesto a que hubiese vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados por Podemos. Siempre lo había dicho. Si, como tú dices, Bueno, pues en la lista hay un vocal o dos vocales cercanos a Podemos, pero quizá admisibles, pues bueno, Cedes, ¿no? También ha cedido, por ejemplo, el PP en el Consejo de Radio y Televisión Española con una persona muy cercana a Podemos. Pero bueno, Cedes. Pero claro, si tú te pones encima, si le pones al PP encima de la mesa el nombre de José Ricardo de Prada, que es el que en realidad digamos, da munición argumental para la moción de censura, yo no sé si eso es...
Parece una provocación.
Sí, me parece que eso es romper.
O sea, lo es.
O sea, si tú le has mentado la bicha, o sea, la has puesto encima...
Efectivamente. Cuando se llega a un acuerdo de este tipo, normalmente lo que se hace es tú pones 10 nombres, yo pongo 10 nombres, tú no vetas los míos, yo no veto los tuyos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a tragar? Pues eso es ya decisión de cada uno. En estos momentos, efectivamente, hubiese sido duro para el Partido Popular, digamos, admitir el nombre de José Ricardo de Prada. Ahora bien, el daño yo creo que va a ser mayor porque no se resuelve, porque esto va a continuar, porque el daño a institucional es importante y porque, insisto, debería de alguien dar su brazo a torcer, o mejor, que lo den todos y que lleguen a una solución, ya. Porque en estos momentos esto está atascado, llevamos ya, como todo el mundo sabe, más de 2 años esperando la renovación. Ayer los miembros del Consejo pararon la toma de decisiones pendientes de un acuerdo inminente, y a mí sí que me consta que los vocales del Consejo General de Poder Judicial están ya muy enfadados y están presionando tanto una parte como la otra para que de una vez lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es la solución? Pues realmente me imagino que ahora el siguiente paso del sentido común sería quitar el nombre de Ricardo de Prada y sería también quitar el nombre de Alejandro Abascal y empezar a aportar nuevos nombres. Es lo único que puede llegar a un acuerdo. En estos momentos las negociaciones están rotas, pero la única esperanza que hay es que necesariamente tienen que llegar a un acuerdo. Y cuanto más se alargue este espectáculo en público, porque lo que están haciendo, peor para todos. Hoy decía Javier Maroto una frase que se vuelve contra él, si quieres, que decía: no queremos que Podemos meta las manos en la justicia, pero PSOE y PP sí las pueden meter. Es muy complicado.
Bueno, el otro asunto del día es la regularización, segunda regularización fiscal de Juan Carlos I, reacción de Sánchez en esa rueda de prensa, asegurando que es una conducta incívica. Por un lado tenemos a Sánchez afirmando que es una conducta incívica lo de no pagar impuestos en su momento, y por otra parte tenemos a Iglesias en Twitter, su medio favorito, criticando a aquellos que aplaudieron a Felipe VI el 23F cuando bueno, recordó a su padre por sus méritos en parar el golpe. Vamos a ver, es sincero Sánchez cuando defiende a Felipe VI. ¿Qué distinción haces entre la posición de Sánchez y la de Iglesias?
Vamos a ver, Pedro Sánchez es sincero cuando defiende a Felipe VI. Desde el gobierno se ha marcado una estrategia de separación clara entre Juan Carlos I y Felipe VI y están trabajando a través de la vicepresidenta segundo, que está en contacto con el jefe de la Casa Real, para ver qué pasos hay que dar. En estos momentos hay cierta preocupación y se le ha pedido a Juan Carlos I que aclare o que regularice todo lo que pueda su situación con Hacienda para poder volver a España. ¿Por qué se plantea la duda de volver a España? Para que se acabe con ese mito de que está huido. De tal manera que hay quien dice: no, el rey nunca va a volver. Yo creo que el rey sí va a volver, o bien porque ya no tenga problemas con la justicia, o bien porque la justicia le reclame. La noticia de hoy es mala, siembra más dudas que soluciones, y a partir de ahí está la utilización de siempre de Podemos, que es el vicepresidente del gobierno. Claro, Unidas Podemos puede ser un partido republicano, pero que el vicepresidente del gobierno no defienda las instituciones es complicado. Yo creo que son dos estrategias claramente distintas. Hay sinceridad en la estrategia de Pedro Sánchez en defender la institución de la monarquía en la figura de Felipe VI. Quieren claramente, y lo han dicho, lo dijeron la primera vez y esta segunda, que es muy llamativo, que es muy mala noticia, y critican las andanzas privadas de Juan Carlos I. Y lo de Pablo Iglesias no es sorpresivo, pero desde luego que lo diga desde la vicepresidencia del gobierno, cuando hay un problema que afecta a todos, porque el problema es privado de Juan Carlos I, pero el desgaste sí se utiliza para erosionar la monarquía de toda la ciudadanía, y eso es así, y lo van a seguir haciendo.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Mira, me quedo, Pilar, con un titular del análisis que hace Antonio. Un acuerdo en el Consejo General de Poder Judicial con estos candidatos que se han puesto encima de la mesa es imposible. Es decir, son candidatos que representan, digamos, una tocada de narices, con lo cual es difícil que se llegue a un acuerdo.
Pues si te parece, ahora vamos a hablar de algo en lo que sí podemos estar todos mucho más de acuerdo, porque fíjate, Fernando, nos vamos a la ópera. Decía el director de orquesta Pablo Heras Casado hace unos días, antes del estreno, que era un reto heroico que el Teatro Real estrenara Siegfried, la tercera de las cuatro óperas que componen el Anillo del Nibelungo de Wagner. El telón se subió por primera vez el pasado día 13 y no sé si por fin, una vez que se consigue un reto como este, se sigue opinando lo mismo. Maestro Heras Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Porque pues, en estos tiempos, claro, es todo un reto, ¿no? Y más montar una ópera así.
Exactamente, eso te iba a decir. Que bueno, a ver, el reto, evidentemente, ya el subir el telón el primer día, pues es de una fue de una emoción que es casi inexplicable, ¿no? En estos tiempos. Una obra que en condiciones normales, en cualquier momento, es sobrehumana, es una de las, creo que de las grandes creaciones de la historia de la humanidad, de este Anillo del Nibelungo, pero que en estos tiempos, pues haciendo el símil con nuestro héroe, el héroe Siegfried, de alguna manera el héroe de toda la tetralogía, pues es heroico, como decía, el sumar esfuerzos y hacer que lo imposible ocurra con una orquesta tan enorme distribuida por el patio de butacas y con todo un equipo trabajando con las estrictas medidas de seguridad que tenemos que tomar para sacarlo adelante, pues ahí estamos y ya llevamos cuatro funciones, estamos en el Ecuador justo.
¿Sabes qué pasa? Que en estos tiempos donde todo está tan restringido, la posibilidad de tener acceso a la cultura y además en estas condiciones, yo creo que es tan de agradecer para vosotros, claro, supone meses de ensayos, de duro trabajo y luego efectivamente ese esfuerzo extra de montar algo como esto en estas circunstancias, con todas las restricciones, porque lo que tú decías, simplemente ya la colocación de los músicos, ¿dónde están colocados en el Teatro Real?
Exactamente. Pues claro, a ver, aquí la orquesta, ya el hecho de que el Teatro Real, por supuesto, por el gran coraje, trabajo, organización, anticipación ha tenido desde el mes de junio, cuando se abrió, el primer teatro del mundo que abrió y que sigue funcionando con perfecta normalidad, ya era una base muy importante para este trabajo. Pero con Siegfried, con esta obra se da la circunstancia de que la orquesta es de las más grandes de todo el repertorio, una orquesta que roza los 100 músicos. Para mantener las distancias de seguridad, pues como ya tú estabas diciendo, hemos tenido que sacar a los músicos del foso, digamos, de su lugar natural, y distribuir algunas familias de instrumentos en palcos laterales que están... primero desplazados del foso y los músicos hace que eso no se puedan oír bien, no se puedan entender bien entre unos y otros, que esto es la clave de la música, el hecho musical es el oírse mutuamente. Entonces hay un grupo de 10 instrumentos de metal, trompetas, trombones y tuba, que están en cuatro palcos, están separados del foso, separados de mí e incluso, pues, digamos, retrasados visualmente. Yo no los veo si no me giro. Y al otro lado, justo enfrente, hay el grupo de 6 arpas, ni más ni menos, con otros 2 percusionistas también. Con lo cual, claro, esto para la coordinación visual, pero sobre todo sonora, pues es un reto más. Pero también es un aliciente, tengo que decir. La dificultad es una oportunidad también y el hecho de poder envolver todo el patio de butacas con ese sonido pues también tiene una nueva perspectiva.
Estamos hablando con Pablo Heras Casado, director de orquesta que dirige este Sigfrido de Wagner ahora mismo en el Teatro Real hasta el próximo día 14, de esos retos que supone siempre, ¿no? Porque esta es una profesión de retos, desde luego, Pablo, pero en estas condiciones más. Pero también me imagino la satisfacción, ¿no? Se incrementa, se multiplica el decir, es que estoy aquí ahora en el Teatro Real de Madrid, como puedes estar en otros muchos sitios, ha costado más, ha supuesto seguramente un ejercicio extraordinario de buscar nuevas posibilidades, pero aquí estamos y eso también tiene que ser muy satisfactorio.
Lo es muchísimo y bueno, hablando con algunos compañeros en otros momentos durante este proceso, básicamente el trabajo de un director de orquesta cuando en un mundo normal, antes de tener restricciones de viaje o restricciones de movilidad, cuando cambias de orquesta casi cada semana, de una orquesta a otra, donde hay a veces más ensayos, menos ensayos, donde cambia un solista, donde tienes que estar, nunca hay una situación, digamos, perfecta o ideal, y tienes que estar preparado para un grado de resiliencia y adaptabilidad constante y muy grande, y es parte también, si no hay cierto, si no existen estas condiciones, la creatividad sería muy diferente, ¿no? El reto y la dificultad, yo creo que forman parte de la creatividad para un artista, y en este caso, yo creo que en el ánimo de todos es precisamente esto, que no pensar en dificultades, sino en retos que superar y en cómo buscar, como decía, oportunidades nuevas para hacerlo posible. Pero sí, claro, la satisfacción después de conseguirlo y de estar ahora viviendo en esta especie de normalidad, cuando vas al teatro y puedes poner en pie una obra tan colosal, también desde el punto de vista técnico, la cantidad de técnicos y maquinistas, iluminadores, personal del teatro trabajando en sincronía con la función es tremenda, y todo el mundo, como siempre en el Teatro Real, pero sobre todo ahora, pues desprende esa energía de sentirse parte de algo importante, y también de percibir, porque esto lo percibimos todos, de que el público está muy muy agradecido de que estemos ahí, de que estemos haciendo
eso, pues, eso lo imposible se tiene que sentir de una manera muy especial, ¿no?
Sí, lo notas enseguida también en pues cuando después de 5 horas, después de pasar la tarde entera con ellos, en el momento del aplauso, en el momento del final, cuando se encienden las luces de la sala y ves al público en pie y ves las expresiones y luego oyes comentarios, lees reacciones de público en redes sociales, hay un calor especial, y yo creo que esto también va a perdurar, también la manera en la que pues también el público, tanto el que ya teníamos como el público nuevo que estamos creando, está percibiendo esto y que va, yo creo que va a perdurar y que va a quedar, y es por eso digo, es muy importante lo que el Teatro Real y todo, y en fin, y tantísimos artistas, no solamente evidentemente el Teatro Real, sino en nuestro país, que tenemos el coraje, el privilegio también, porque tenemos medidas menos restrictivas hoy día, pero también el coraje de salir a escena, tanta gente por todo el país. Es tan grande lo que está ocurriendo que yo creo que esto, y espero que quede para cuando vuelva la normalidad.
Y de momento podemos disfrutar todavía de este Sigfrido, en el Teatro Real, porque Pablo Heras Casado seguirá también recibiendo premios, como este Premio Internacional de la Música Clásica como Artista del Año, y viajando por el mundo con las limitaciones que impone la pandemia. Si hay que hacer cuarentena, se hace. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Lo has hecho, por ejemplo, en Japón, para poder dirigir allí también la Orquesta Sinfónica Nipona. En fin, siempre es un gusto después poder disfrutar de la cultura, de la música clásica y de, bueno, la dirección de alguien como Pablo Heras Casado. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que desde luego yo creo que compartimos con ese público que puede ver esta función en el Teatro Real, pues esa idea tan maravillosa de que por fin y a pesar de las circunstancias podemos disfrutar de la cultura. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Thank you.
Pues disfrutar de la música, sí, también de la música clásica y sobre todo disfrutar en una tarde de viernes de los oyentes de tus llamadas. Rosa Rosado, hoy hablamos de pistachos, ¿por qué no? No solo de pistachos, es el día del pistacho, pero hablamos de frutos secos y otras variedades. ¿Y qué dicen los oyentes?
Y sobre todo, ¿cómo los usamos cada vez más en la cocina, en las ensaladas, en los guisos, también en la repostería, por qué no? Bueno, pues empezamos con los protagonistas de la tarde, precisamente, con los pistachos.
Gente, los mejores pistachos del mundo en Siria. Lástima que estén como están. Pero bueno, se nota la diferencia, el sabor, buenísimos. Y allí, comprados allí, no son tan caros. Claro, cuando los exportan aquí, ¡buah!, se disparan. Pero bueno, el detalle. Venga, un saludo.
Bueno, la de cosas que estamos aprendiendo esta tarde de los pistachos.
Bueno, de hecho,
yo no sabía.
Los pistachos son una variedad de frutos secos originarios precisamente en Siria, pero hoy, gracias a Dios, se cultivan en muchas zonas del mundo y aquí los tenemos muy ricos y más cerca. María, por ejemplo, nos cuenta que le gustan los frutos secos y los pone en las ensaladas, las nueces, los pistachos, las pipas de calabaza, cada día unos cuantos, y esta otra María también los usa en las comidas.
Hola. Me encantan los frutos secos, especialmente los pistachos y las avellanas. Los como a diario y utilizo frutos secos añadidos al yogur griego. Me encantan en ensalada, por supuesto. Se los añado al cuscús para tener una textura crujiente. En definitiva, soy una gran consumidora de frutos secos. Que tengáis buena tarde.
¿Ves? Bueno, igualmente. Qué bueno, lo de las pipas de calabaza, tú, qué interesante. A mí me gustan mucho.
Sí, están muy ricas.
Pero claro, si son para ensalada, las tienes que comprar ya peladas. Pues, si no, ponte
sí, claro,
a pelar.
No, no, las venden peladas, Pilar.
Lo que eso es una locura, una locura.
Qué ricas.
En fin, hablamos de frutos secos de los que te gustan más o menos, de los que te gustan mucho pero no quieres pelarlos. Eso me pasa a mí con las nueces, fíjate. Es una pereza tonta, pero si no las compro peladas...
Es que necesitas
buena peladas son carísimas.
Sí, carísimas.
Bueno, y sobre todo si cocinas con ellos también. De todo esto, hablamos contigo. Déjanos tus mensajes, notas de voz al 607-150602.
No necesito a nadie, solo tú estás en mi mente.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.